técnica, Cristina Rovirosa en la producción. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Onda Cero, Cantabria.
Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria aquí en Onda Cero. Con José Luis San Julián en la realización técnica. Y hoy está por aquí también en nuestros estudios de Onda Cero Santander, Félix López, periodista muy joven, que va a estar en las próximas semanas aquí en Onda Cero Cantabria, tanto en informativos como en deportes. Félix, ¿qué tal?
Muy buenas, Fran, ¿qué tal? Encantado de volver a casa.
Y muy racinguista, además.
Hombre, esta semana, al menos con alegría, encaramos el playoff.
Ya lo creo. ¿Cómo ves esa eliminatoria ante el Mirandés?
Yo la veo que si juega el Racing como salió el otro día Morder al Granada, todo puede pasar. De hecho, me gusta que el Racing sea un equipo tapado, que los favoritos sean el Oviedo y el Almería. Y que se ha tapado el Racing, yo creo que va a venir bien al equipo. Yo creo que va a jugar sin presión y si muerden, todo es posible.
Así me gusta, optimismo. Hoy vuelta al trabajo, a las órdenes de José Alberto, en la Albericia, con la preocupación porque no ha entrenado a Aritz Aldasoro, que acabó muy tocado el domingo ante el Granada, sustituido al descanso, además tenía cartulina amarilla. Veremos a ver si llega o no para el domingo. Tampoco está demasiado bien Aritz Aldasoro y ahí está Meseguer. Y en principio, pues Maguet sería su acompañante en ese doble pivote. Tampoco se ejercitó Mikel Parera, el habitualmente portero suplente. Sigue el ritmo frenético de venta de entradas en las taquillas. Se va a llenar el Sardinero otra vez, seguro, aunque los abonados tengan que pasar por caja. Y también ha comenzado hoy la reserva de esas 399 entradas para el duelo en Anduba. Y allí, en Miranda de Ebro, también se han terminado las entradas que envió el Racing, 399. Además, el mirandés pone autobuses gratis para todos sus aficionados. Hoy, después de la sesión de trabajo, hablaba Marcos Sangali, uno de los grandes protagonistas el domingo en ese encuentro ante el equipo nazarí, y contaba el guipuzcoano que es que se han quitado una mochila de encima. Ahora vemos a un Racing para este playoff, pues quizás menos encorsetado, ¿no? Por ese declive del equipo, por esos miedos, por esos fantasmas que parecía que iban a dejar al equipo santanderino fuera del playoff. Y llegan a esta eliminatoria, pues liberados. Es lo que decía Marcos Sangali.
Es una liberación de encima el otro día, ¿no? Porque bueno, al final yo creo que ya no solo esta temporada, ¿no? Sino estas dos temporadas, no sé, ni las jornadas que habremos pasado dentro de las posiciones de playoff para poder ascender a primera. Este año muchas en ascenso directo y bueno, creo que ya va saliendo la moneda cruz muchos días y el otro día pues salió cara, ¿no? Además de la manera que salió todo, creo que con un muy buen partido del equipo, siendo superiores a un buen rival y bueno, ya te digo, creo que contentos nosotros, contentos la afición y con mucha ilusión para este playoff.
Terminó llorando Marcos Sangali de las lágrimas de la temporada pasada en el Estadio de la Cerámica en Villarreal, a las lágrimas de alegría en el Sardinero este pasado domingo. Fue un final de partido muy muy emotivo para el guipuzcoano.
Que bueno, al final es una persona que vive mucho el fútbol, que lo sufre mucho y ya te digo, era más que a nivel personal también por bueno, al final los jugadores parece esto un camino de rosas, pero también sufrimos mucho, ¿no? Hay muchos momentos que se los lleva uno mismo y que sufres mucho y bueno, pues ya te digo, el otro día, pues bueno, lo hablaba con mi primo, que el fútbol en algún momento me debía una y pues mira, el otro día pues pude tener ese momento de felicidad y poder compartirlo de esa manera. Creo que la sensación que tienes tras meter un gol de esa manera creo que es indescriptible, ¿no? Y bueno, pues mira, oye, por lo menos pude disfrutar de ese momento, creo que todo el mundo lo disfrutó y ya te digo, creo que sería bonito poder disfrutar de más momentos así de aquí a final de temporada.
Estuvo listo Marcos Sangali para anotar ese segundo gol, el empate también servía, pero mejor poner un punto y final a la temporada regular con ese tanto del guipuzcoano, que también, por supuesto, ha hablado del mirandés y cree que este Racing llega en un buen momento al playoff.
Bueno, si hemos perdido dos partidos seguidos, más cerca está nuestra victoria, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que, que no sé, creo que el ambiente, la mentalidad del vestuario es muy buena. Creo que el otro día la afición fue espectacular, cómo nos recibió, cómo nos empujó desde el principio, cómo empujó hasta el final. Lo ha hecho durante toda la temporada y creo que llegamos en muy muy buen momento para afrontar este playoff, ¿no? El Mirandés es un gran rival, ha hecho muy buena temporada, pero creo que lo dijo la autoridad del míster, ¿no? Somos el Racing y este domingo vamos a volver a ganar.
Pues hay que ganar. El Mirandés, que vencía en el Sardinero en la primera vuelta 0-1, aunque fue muy injusto ese resultado, y lo cierto es que el conjunto jabato quizás mereció empatar, pero nunca ganar, y ganó pues en Anduba 2-1. Ahí estuviste, Félix, ¿no?
Ahí estuve. Vaya chupa me pillé. Dejó de granizar y se fastidió.
Pues sí, a raíz de esa granizada el Racing dejó de funcionar. Hablaba mucho Marcos Angalí de lo bien que están anímicamente por ese triunfo ante el Granada, y hace una reflexión interesante.
Bueno, ya te digo, creo que anímicamente después de la victoria el otro día, y no sobre todo la victoria, sino por la forma de cómo lo hicimos, ¿no? Que al final además cuando nos metieron el primero con el minuto y el segundo 50, ¿no? Venía a ganar dos victorias seguidas. Yo prácticamente el otro día nos digo, es que no, prácticamente era la primera jugada del partido, era la primera jugada. Entonces creo que el equipo que se levantara de la manera que lo hizo, que jugara el partido como lo hizo, creo que pues bueno, que demuestra mucho de la capacidad que tiene el equipo. También yo creo que nos dice mucho de lo que tenemos que dar nosotros y saber de lo que somos capaces si ponemos todo lo que tenemos que poner. Y ya te digo, creo que anímicamente el partido el otro día nos va a venir muy bien, tanto a nosotros, tanto a la gente, yo creo, ¿no? Para que siga enchufada con nosotros. Y luego respecto a lo que dices de preparar el partido, pues es verdad, ¿no? Porque al final es un partido de 180 minutos, ¿no? Ahora que bueno, que ya pasó el tema del valor doble de los goles, pues bueno, las eliminatorias siempre son un poco diferentes, ya lo hemos podido probar estos años. Es verdad que ellos han quedado en una posición encima de nosotros, pero bueno, nosotros jugamos en casa, que creo que nos viene muy bien jugar primero en casa, y creo que estamos con toda la confianza del mundo, ¿no? Pero bueno, sabiendo que es una pelea de 180 minutos y que tenemos que prepararlo bien.
Nos lo decía ayer Pinillo, son partidos de 180 minutos, importante llevarse una buena renta a Anduba. Recuerden que el Mirandés solamente ha perdido en toda la temporada un encuentro en su estadio ante el Granada 0-1. Le preguntaba a Marcos Angalí si es muy importante ganar en el Sardinero este primer golpe, este primer envite, y decía, hombre, claro que sí, pero ojo, si se empata o se pierde, que tampoco hay que tirar la toalla.
Es importante, ¿no? Conseguir la victoria en el Sardinero, lo que no quiere decir que si no se da, que el partido va a seguir, o sea, que la eliminatoria va a seguir totalmente viva en Miranda, ¿no? Pero bueno, porque además, a pesar de que si conseguimos la victoria en Miranda, al final ellos son un equipo que este año son muy, muy fuertes en casa y seguro que nos van a apretar mucho, ¿no? Pero ya te digo, creo que después de lo del otro día volver a encontrarnos con nuestra gente, seguro que el domingo también va a haber un recibimiento espectacular, el campo va a estar hasta la bandera otra vez. Ya te digo, creo que a mí me produce mucha ilusión, ¿no? Poder vivirlo el domingo, responsabilidad también, ser conscientes y yo creo que sobre todo la palabra que transmitir es ilusión y esa energía que transmitió y que transmite siempre el Sardinero, porque eso va a ser vital en los playoffs.
Esto es fútbol, empieza de nuevo, y un Mirandés que ha sido una roca toda la temporada, por lo mismo acaba goleado o no ha perdido en Anduba solo un partido y acaba perdiendo. Es que cambia todo en el playoff y puede ocurrir cualquier cosa. Hablaba también mucho Marcos Angalí, ha dejado palabras bonitas del grupo, la comunión que hay con la afición. Le ha tocado jugar de extremo, por la izquierda, por la derecha, de lateral, de todo ha jugado Marcos Angalí, y dice que no era el momento de ser egoísta.
El otro día pues ocurrió así, ¿no? Creo que cuando fue según el minuto 96, creo que, no sé, ver a todo el mundo correr y cómo nos abrazábamos allí, cómo lo celebraba, pues bueno, creo que era una demostración de ello, ¿no? Pero bueno, ya te digo, siempre hay una primera vez, pero puede que las historias bonitas de este fútbol se empiezan a escribir de esta manera. Sería en ese sentido muy egoísta, ¿no? Pensar en mí mismo cuando tenemos algo tan importante entre manos, ¿no? Y además lo digo de corazón, ¿eh? Al final, es que uno no puede pensar en uno mismo en un momento como este, porque lo que tiene por delante es algo mucho más bonito y mucho más importante que creo que haya. O sea, yo firmaría ahora mismo subir a primera y tener que retirarme el año que viene, pero porque es que vivir algo así, creo que en la carrera de un futbolista es único, ¿no? O sea, poder vivir lo que hemos vivido el otro día y pensar lo que podría ser lograr un ascenso y volver a ver este club en primera división, pues creo que es único. Entonces, pensar en la situación individual de cada uno, creo que sería de persona egoísta y eso no, creo que no va conmigo.
Pues bonitas palabras de Marco Sangalli. Un apunte ya de mercado. Ángel Pérez, el mejor jugador del Rayo Cantabria, 22 años, carrilero diestro, 10 goles, 10 asistencias con el Rayo. Ha sido ya confirmado con el Huesca. Vuelve al equipo ostense. Aquí estaba cedido. Recuerdo que a Mikel Martija, el director deportivo, le pregunté en una rueda de prensa específicamente por Ángel y dijo, le queríamos para un rendimiento inmediato y ha cumplido. Y había cero opciones de que se quedase en Santander y vuelva al Huesca y va a hacer la primera pretemporada con la temporada con el primer equipo y se va a quedar allí. Pues una lástima. Es verdad que cuando llega al Racing, pues no había laterales derechos. Así comenzó la temporada el conjunto cántabro. Marco Sangalli regresó, pero había terminado contrato y todavía no había llegado Miselán. Mantilla estaba lesionado, pero bueno. Suerte para Ángel Pérez, que ha hecho un temporadón en el Rayo Cantabria.
De hecho, entró en dos convocatorias del primer equipo, pero nada.
Pero no llegó.
No contó con minutos, ¿no?
Y también ha bajado ya el telón para la segunda temporada del Racing en la Liga Genuine, la Liga Inclusiva, y además con muy buenos resultados. Han competido en Tarragona, en A Coruña, en Burgos y en Bilbao. Terminaron ganando al Granada 2-1 como el primer equipo, el conjunto que entrena Jorge Merino, que ha cambiado la vida a muchas familias de Cantabria, y con los mismos puntos que el Real Madrid en la categoría compañerismo. Y un punto menos que el Villarreal, que ha sido el campeón en esta competición. Un alto y hablamos del Batco y de ajedrez.
Los auténticos sombreros Panamá en Sombreros Albero. Tus sombreros y gorras con protección solar. Sombreros Albero, calle San Francisco 6, Santander.
Renueva tu hogar con Ventanas Arsán. Calidad, diseño y aislamiento perfecto con PVC Rehau o aluminio Eibo. Ventanas Arsán. Visita nuestra fábrica y exposición de Eras o nuestros puntos de venta en Cantabria. Ventanas Arsán. Mejoramos tu espacio.
Y este sábado en la plaza del Ayuntamiento de Santander no hay que perderse el torneo de ajedrez escolar Pequeños Gigantes, y se va a ver bien porque es el tablero de ajedrez más grande del mundo, con unas piezas además realizadas con neumáticos reciclados que son gigantescas, más grandes que algunos de los niños. Saludamos a uno de sus organizadores, a Nicolás González. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
El tablero se ve perfectamente.
Pues sí, la verdad es que tiene un tamaño bastante, bastante potente. Aquí lo vamos a poner, son 144 metros de tablero, el más grande del mundo con el que se puede jugar realmente.
Y además el diseño de las piezas tienen su historia, que va a encantar a los amantes del ajedrez, ¿no?
Sí, claro, las piezas, que son una réplica de las que utilizaron Boris Spassky y Bobby Fischer en la final del 72, en lo que llamaron el match del siglo, y tienen pues una historia bastante, bastante potente.
Así que tienen su historia detrás, que igual algunos escolares no lo saben. Es un torneo diferente porque se juega en equipo, es para edades de primaria y participan varios colegios, ¿no? De Cantabria, y va a haber una final también internacional en León.
Sí, a ver, esta es una de las fases. Nosotros empezamos en el año 21 en León y a partir de ahí fuimos ampliando en diferentes ciudades. Llegamos el año pasado a Santander y ya tuvimos la primera aventura en el Polideportivo de la Ballena y fue todo un éxito, la verdad. Y de hecho se clasificaron varios equipos para esa final internacional que comentas, que de noviembre, y bueno, que fue un otro exitazo. Este año, pues con lo que aparenta suerte del clima, vamos a estar en la plaza del Ayuntamiento, con lo cual vamos a montar allí 16 ajedrezes tamaño gigante de 9 metros cuadrados y el más grande del mundo, como os decía, de 144. En total reciclamos, pues en cada uno de los pequeños, bueno, entre comillas, 54 neumáticos y en el grande casi 1000. El aspecto visual es fantástico. Montamos una pantalla gigante, música a toda pastilla y se juegan colegios. Entonces tenemos 32 equipos, casi 200 niños, de casi todos de Santander y alrededores, que van a disputar ahí el torneo, que al final es una excusa. Nosotros utilizamos el torneo como un canal para potenciar y promocionar el ajedrez en esta fiesta. Espero que acabe en los coles como una herramienta educativa transversal para utilizarse en todas las asignaturas, que es nuestra idea.
Seguro que se lo pasan de maravilla. Oye, una curiosidad, ¿cuánto pesa una de estas fichas? Porque hay alguna que, no sé, por el tamaño parece que le va a costar a los niños y niñas, ¿no?, levantarla y moverla.
La verdad es que el mega ajedrez es impresionante, es una cosa muy, muy espectacular. El rey mide 1,80 y pesa 220 kilos, ¿vale? Los peones, pues por ir a la pieza más pequeña, miden 90 centímetros y pesan 75 kilos. La verdad es que casi todas las piezas son más grandes que los propios niños. Y es un ajedrez inmersivo, lo tienen que mover en conjunto. Lleva un sistema de ruedas muy ingenioso que hace que se muevan con facilidad a pesar del peso que tiene, porque están pensadas para moverse en equipo. Recordamos que el torneo se juega por equipos y juegan todos a la vez. Tienen que ponerse de acuerdo en la jugada para hacer el movimiento. Y son partidas rápidas, con lo cual el dinamismo está asegurado. Es muy, muy divertido y muy visual de ver.
Pues invitamos a todos a verlo este sábado desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde aproximadamente. Vais a estar jugando las diferentes partidas, ¿no?
Eso es, así será.
Pues seguro que va a estar espectacular y muy bonito de ver y lo vais a disfrutar muchísimo. Nicolás González, muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa, por este Pequeños Gigantes.
Muchísimas gracias a vosotros y os espero ver este sábado en la Plaza del Ayuntamiento.
Ana y su pareja de 30 años ahorrarán 12.000 euros al comprar su vivienda de segunda mano, gracias a la mayor bajada de impuestos de la historia de Cantabria, de la que tú también te beneficias. Cántabros, lo nuestro es avanzar. Entérate en agenciacantabratributaria.es/reforma-fiscal. Gobierno de Cantabria.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Y tenemos que hablar mucho esta semana del Batco, porque el viernes vuelven ya a jugar los cuartos de final de la Copa del Rey en Irún, en la ciudad fronteriza, en Artalecu. Mañana paten para allá y entrenarán, pero vaya final del campeonato de Liga, con victoria en Valladolid y un tercer puesto histórico. Saludamos a Juanjo Fernández, lateral izquierdo del Batco Torlavega. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Madre mía, ganar en Valladolid no lo había conseguido nadie. No solo ganáis, sino que además se dan los resultados previstos y termináis terceros y casi rozando el subcampeonato.
Sí, la verdad que salió todo deseado, ¿no? Todo lo que tenía que salir salió. Bueno, ya se hubiera perdido Granoller, ya hubiera sido apoteósico. Pero como tú dices, ¿no? Se ganó en Valladolid, que nadie lo había logrado hasta, bueno, la última vez que alguien ganó allí fue Torrelavega el año pasado, y hasta entonces no se había vuelto a ganar allí en ese pabellón. Y bueno, llegamos ahí, último partido de liga, lo ganas, además de la forma también que lo hicimos, que se nos complicó el partido y nadie nos regaló nada, o sea que muy bien.
No era fácil, y hombre, el cuarto puesto en Liga podía garantizar de alguna manera jugar en Europa la próxima campaña por invitación, pero casi asegurarlo mejor con un tercer puesto histórico y toda la fiesta después, porque hubo muchos aficionados de Torlavega que estuvieron allí con vosotros.
Sí, la verdad que no solo en este partido, sino que nos están acompañando prácticamente en todos los desplazamientos. La verdad que la afición se merece que le pongamos un 10 esta temporada, porque es que nos acompañan. Siempre en cada partido ves a alguien de naranja, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿sabes? Porque nosotros lo vemos, al final ya no solo se gana por nosotros, sino también por los aficionados, y hombre, poder celebrarlo con ellos, pues mucho mejor aún.
¿Y te sigues emocionando después de 10 años en Asobal por el tercer puesto, por ganar un partido?
Sí, hombre, la verdad que además, bueno, viendo un poco la clasificación del año pasado, este año que es un proyecto nuevo, que oye, pues podía salir bien, podía salir mal, pero que el primer año consigamos con tanta gente nueva poder quedar terceros, volver otra vez a Europa y de la forma que lo hemos hecho, es para emocionarse todos, vamos, o sea que al final estamos entrenando mucho, estamos luchando cada día por mejorar, y ver que consigues y que tienes obtienes esos resultados, pues eso siempre te emociona y siempre te saca una sonrisa.
Yo recuerdo que en pretemporada le preguntaba a tu entrenador, a Jacobo Cuetra, y le decía, con este plantillón que habéis hecho vais a estar ahí arriba, y me decía, bueno, tranquilo, partido a partido, que era más comedido, pero al final, pues mira, los resultados han estado ahí.
Sí, los resultados están ahí, y la verdad que desde el primer momento yo creo que hemos dado la cara, ya desde la Supercopa creo que se vio nuestra versión y aún había muchas cosas por pulir, pero bueno, yo creo que ya se empezó a ver lo que el entrenador quería plasmar en la pista y así ha sido a lo largo de todo el año. O sea, creo que salvo a lo mejor uno o dos partidos, en todos los partidos hemos estado con opciones de ganar en los últimos cinco minutos y eso dice mucho del equipo.
Quizás en la competición europea tuvisteis muy mala suerte con el grupo, porque eran rivales muy muy duros y además, pues bueno, también una racha de lesiones ahí, pues, y también que se paga la inexperiencia, ¿no? Para una institución, la primera vez que compite en una competición continental.
Sí, o sea, a ver, al final, claro, pagas todo, ¿no? Pagas un poco la novatada, te toca un grupo bastante fastidiado. Mira, este año Kiel ha llegado a la Final Four. El año pasado había estado Nex en la Final Four. O sea, dices, joder, es que te ha tocado un grupo que telita. Entonces, bueno, aún así tuvimos un poco de opción. Luchamos cada partido y, bueno, tuvimos mala suerte también, porque se nos escaparon 2-3 puntos en los últimos segundos. Pero bueno, yo creo que eso también, pues oye, te hace más fuerte, decir, vale, pues ya has aprendido de esos errores, a ver si ojalá te clasificas para el año que viene, que lo hemos conseguido, y poder aprender de esos errores, yo creo que va a ser también una bonita experiencia.
Curiosamente, esta temporada mejor fuera, domicilio, como habéis demostrado ganando la cancha del Valladolid, que en algunos partidos en casa, ¿no? Donde habéis estado ahí cara y cruz, con partidos que se han decidido al final. Habéis sufrido más en el pabellón Vicente Trueba que a domicilio.
Sí, eso, bueno, es un poco anecdótico, pero bueno, ha sido así y al final, bueno, de todo depende un poco. Igual el año que viene no perdemos un partido en casa y pierdes tres fuera, ¿no? Es que nunca sabes. Al final yo creo que tampoco son ni nervios ni nada, pues no sé, depende un poco todo y puede ser que a lo mejor nos precipitemos un poco más en casa o querramos a lo mejor intentar cerrar el partido antes o y ves a lo mejor que no te sale y te precipitas un poco.
Te lo preguntaba también de cara al viernes a las 9:45, ese Bidasoa Irún, Batco Torlavega, los cuartos de final de Copa, como se os da bien lo de jugar lejos de Torlavega, pues a ver si hay suerte en ese partido, ¿cómo lo ves?
Hombre, nosotros vamos con ganas, ¿no? Con ganas de que ojalá poder llegar a otra final. Al final es una competición en la cual todo el mundo quiere llegar a esa finalísima, entonces por nuestra parte nos toca dar un último empujón, que yo creo que lo vamos a dar y veo al equipo pues muy concentrado, además sabemos que va también un montón de gente de Torlavega y yo creo que va a ser un espectáculo.
Comentaba vuestro entrenador que haber asegurado ya la plaza europea vía Liga os va a liberar, ¿no? Esto juega ya más relajado, pero bueno, relajado entre comillas, ¿no? Con ese colchón, con esa seguridad que te hace pues ganar confianza.
Sí, eso sí que es verdad. O sea, ya teniendo la plaza, pues hombre, es mucho más sencillo, pero bueno, yo creo que eso también hace que salgamos más sueltos. Porque decías, oye, pues mira, si llegamos a la final es que te evitas una ronda clasificatoria de Europa, te quitas eso, entras directamente a fase de grupos como este año y hombre, jugar una final yo creo que le gusta a todo el mundo y yo creo que empezando por este viernes el equipo va a salir a dar todo.
Lo que pasa que allí en Artalecu, ante el anfitrión, ellos además que han quedado ahí cuartos, van a salir enrabietados, ¿no?
Eso está claro, eso nos esperamos la mejor versión de Irún, ellos van a querer llegar a su final, que es en su casa, sería idílico para ellos, ¿no? Pero claro, al final, oye, ni ellos ni nosotros, no, yo creo que nos ha gustado, ¿no?, enfrentarnos el primer partido, pero bueno, ha tocado así y ya está. O sea que uno de los dos se tendrá que quedar fuera.
Bueno, y en el entrenamiento habéis manteado a Ángel Fernández y a Carlos Calle, que han tenido su galardón en la gala Soal. Mejor parada y mejor lateral. ¿No les habéis vaciado un poco o han invitado a tortillas o algo?
No, de momento no. A ver si ojalá algún día podamos llegar a la final y ahí ya celebramos lo que tenga. Lo que pasa es que al final no hemos podido celebrar mucho tampoco el tercer puesto ni todos los premios individuales. Porque bueno, no ha terminado, por así decirlo, ¿no?, la competición y hemos estado tranquilitos.
Es mejor aguantar un poco, esperar a la final el domingo a las 6, ante el Barça en principio, y esperar, que no queda nada, ¿no? Y luego ya hacer todas las celebraciones ahí en Torrelavega.
Eso es. Ojalá que tengamos mucho que celebrar.
Bueno, estás de celebraciones porque tu hermano Carlos ha ascendido con el León Alicante. Eres de Ciudad Real y has subido el caserío de Santi Urdiales. ¿Esta es tu temporada?
Sí, a ver, la verdad que ha habido muchos éxitos a nivel deportivo, así que muy, muy bien. Estamos toda la familia muy contenta.
Bueno, la temporada que viene entonces, bueno, aparte de jugar en Ciudad Real, pues también contra tu hermano. Habéis coincidido alguna vez en equipo, pero esto es lo de siempre, ¿no? De hermano mayor le darás algún golpe extra.
Claro, habrá que darle. Nosotros jugamos juntos en Cuenca y la verdad que súper bien y estoy seguro que tiene un gran futuro por delante.
Bueno, has llegado esta temporada después de una larguísima trayectoria en Asobal y, pues bueno, siendo una referencia. ¿Qué tal la adaptación aquí a Cantabria?
La verdad que muy bien. Aquí yo creo que es muy fácil adaptarse. Encima, pues el equipo lo hace más cómodo aún y toda la gente súper bien, desde la directiva hasta el último. O sea, todo muy bien. El paisaje, toda la naturaleza que tiene, que a mí es algo que me encanta, pues todo ello ayuda a poder adaptar mucho mejor.
Hace poco hablábamos con Santi Urdiales, precisamente antes de la fase de ascenso a la Liga Sobal, y nos decía, hombre, que miras, cualquier persona del balonmano mira con envidia, ¿no?, al proyecto del Batco, que es uno de los más importantes que hay en España, y esa apuesta por el balonmano que vemos igual en otros países, pero aquí en el nuestro, pues no es tan habitual, ¿no? Y cómo va creciendo el equipo, la institución, la cantera, los éxitos del primer equipo. La verdad que ahora mismo me imagino que un orgullo, ¿no?, y un placer estar en un proyecto así.
Sí, porque además es que lo están haciendo muy bien desde dentro. Internamente el club está funcionando muy bien, se lo están currando mucho, toda la directiva, toda la gente que ayuda desinteresadamente al club. La verdad que está haciendo que el club crezca mucho, rápido y bien, ¿no? Y con que eso se sostenga en el tiempo. La verdad que esta temporada se ha visto que cada día iba más gente al pabellón, encima cada día, cada partido era una cosa diferente, pues ahora luces nuevas, ahora LEDs, ahora de repente una zona VIP mucho más grande, cada vez había algo nuevo, algún espectáculo o alguna cosa, y yo creo que al final eso también hace que el espectador pues se anime a venir más.
Y no crecer con pies de barro. Siendo de Ciudad Real lo sabrás bien, ¿no? Y recordando que en Ciudad Real, con Talandusevalles, una institución también aquí en Cantabria, hay que ir paso a paso y siempre firmes.
Sí, eso es, que hay que ir poco a poco, pero dando pasos firmes y que salga todo bien, que también la gente responda, porque si tú lo estás haciendo bien, pero no hay masa social, no, la gente no te viene a ver los partidos, no atraes como club pues a la gente, al final eso se apaga y yo creo que este año lo bueno ha sido que cada partido creo que estábamos llenos o rozábamos el lleno.
Pues Juanjo Fernández, lateral izquierdo del Batco Torrelavega, muchísimas gracias y muchísima suerte para el viernes 9:45, ese partido de Copa del Rey, la final a 8 allí en Artalecu, ante el equipo anfitrión, ante el equipo de Alex Mozas, el Bidasoa Irún. Muchísimas gracias, Juanjo, y suerte.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Y un último apunte de balonmano, porque el Atlético Pereda ya prepara la próxima temporada. Ya les contamos aquí que continúa en el banquillo Gustavo Alonso como entrenador y han realizado el primer fichaje, Lucía Guilaber, una joven de 22 años, nacida en Elche, una de las referencias del balonmano femenino español y que la pasada temporada jugó en el Córdoba Balonmano, donde logró ser la máxima goleadora del grupo D de la División de Honor Plata con 197 goles, así que buen fichaje para el Atlántico Pereda, que milita en la División Oro, la segunda categoría del balonmano nacional. Félix López, pues nada, un placer que nos hayas acompañado hoy.
Un placer y nos vemos estas semanas.
Pues estas semanas por aquí estará también Félix López y estarás en Informativos y en Deportes, así que seguro que le escuchan habitualmente aquí en Onda Cero Cantabria. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, todo el deporte de nuestra comunidad autónoma, de lunes a viernes, de 2:30 a 3:00, nos pueden escuchar también en la web de Onda Cero / Cantabria. Un saludo y mañana más información deportiva de Cantabria.